He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Y amigas, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, en las cabinas de XRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las ondas hercianas del cuadrante 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada, así como también a quienes nos escuchan por la internet a través de la página del Sistema Chiapaneco. Mi nombre es Elena Burguete Zúñiga y al nombre del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación. En nuestro programa de este sábado les presentaremos una entrevista realizada al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, técnico del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en ECOSUR, quien nos hablará acerca de la tortuga blanca, la cual es la tortuga más grande de Mesoamérica y asimismo es también la más antigua que actualmente existe. Escuchemos la entrevista realizada al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Platíquenos, biólogo, acerca de esta tortuga blanca. ¿Qué características tiene?
Con referente a la pregunta, bueno, primero quisiera empezar con una generalidad. Hablar de la importancia de las tortugas en México. En México tenemos alrededor de 38 especies de los diferentes grupos de tortugas que van desde las tortugas marinas hasta las tortugas dulceacuícolas, ¿no? Y de esas, en Chiapas, en esta parte del sureste mexicano, hay alrededor de 12 especies. Y están representadas la mayoría de las especies de los grupos de tortugas que hay en México. Podemos resaltar la importancia que en Chiapas se encuentran el 30% de todas las especies de tortugas de la República Mexicana, ¿no? Entonces Chiapas es como un centro de diversidad de este grupo de reptiles. Y dentro de esos grupos, dentro de esos diferentes grupos, se encuentra la tortuga blanca, que es una especie muy importante y muy típica del sureste mexicano. Es más, es la tortuga más grande de Mesoamérica. Mide alrededor de unos 60-70 centímetros de largo de puro caparazón, no incluyendo la cabeza ni la cola, y pesa alrededor de 14 a 20 kilos, dependiendo del tamaño. Entonces es una tortuga muy grande y muy interesante desde el punto de vista filogenético. ¿Por qué? Porque esa familia es una familia llamada Dermatémide, que se llama Dermatémide porque el caparazón tiene como una membrana, una pequeña piel que se desprende como si mudara, pero solamente la parte más superficial del caparazón. Por eso se llama familia Dermatémide. Y es una especie, es un grupo, una familia monotípica, es decir, solamente está conformada por una especie hasta ahora. Entonces es un grupo muy importante, poco representado, ya que solamente existe una especie en el mundo.
¿Y en qué zonas de Chiapas logramos encontrarla?
Bueno, esta tortuga se encuentra sobre todo en la región de la Lacandona, pero también se distribuye en la parte sur de Veracruz, en la parte de Tabasco, en la parte central, en la parte sur de la península de Yucatán, pero su centro donde se tiene mayor diversidad es la parte de Tabasco y la parte de la selva Lacandona. Todo el río Usumacinta y también el río Lacantún. Ahí la hemos encontrado. Y también específicamente en la reserva de Montes Azules.
Entonces es una tortuga dulceacuícola.
Sí, hay dos tipos de tortugas. Bueno, hay tres tipos de tortugas, ¿no? Las tortugas totalmente terrestres que habitan. Hay algunos miembros aquí en, en Chiapas, pero principalmente se distribuyen en el norte de México. Bueno, las conocidas y muy estudiadas tortugas marinas. Y el otro grupo que es el menos estudiado y que también está en peligro, muy amenazada, son las tortugas dulceacuícolas. Y dentro de estas, un representante, pues son la tortuga blanca, están las que conocemos como japonesas, que en realidad no son japonesas, que son la familia Emídide. Están también todos los quinosternos o los casquitos que nosotros conocemos. Todos esos grupos son lo que conforman las tortugas dulceacuícolas. Se les llama dulceacuícolas porque solamente habitan en ríos o lagunas de agua dulce o de agua salobre.
¿Y cómo es que se llega a reproducir la tortuga blanca?
La tortuga blanca se reproduce como la mayoría de las tortugas dulceacuícolas. Tiene una época de apareamiento, que esto sucede en el agua. Cuando ya van a poner sus huevos, se desplazan hacia una playa, ya sea en la laguna o a lo largo del río, y en esa playa escarban y ponen los huevos. No importa que esta parte de la playa se inunde o no, eso no es tan importante, pero sí deben de poner los huevos en una playa, porque ahí es donde escarban y ahí es donde la temperatura que tiene la arena es la que va a determinar qué sexo es, si es hembra o macho. Y la variación en grados es importante.
En el caso de las tortugas, ¿qué importancia llegan a tener en el ecosistema?
Bueno, las tortugas, al igual que los cocodrilos, aunque les damos poca importancia, son lo que llamamos ingenieros del ecosistema. A través de su actividad mantienen los cuerpos de agua, sobre todo de lagunas y de pequeñas charcas y pantanos. Su actividad de mover la tierra en el fondo de la laguna, su habilidad de entrar al agua y salir, toda esa actividad que tiene normalmente influye mucho sobre la funcionalidad del ecosistema. Es decir, ellos, por ejemplo, ¿no? Ellos comen las semillas o los frutos que caen en el agua, lo comen, lo digieren, pero no digieren las semillas, ¿no? Entonces se desplazan a otras partes de la laguna o del río y ahí dispersan las semillas. O salen de la laguna y las dispersan tierra adentro. Otra parte importante es que en el momento que escarban, van removiendo la tierra. Y entonces mantienen la profundidad de estas lagunas o charcas. Asimismo, como todo grupo animal, pues es depredador y es depredado. Las tortugas se alimentan, sobre todo, algunas son totalmente herbívoras, otras son omnívoras y otras son carnívoras. Se pueden alimentar de peces, pero a la vez sirven de alimento, sobre todo cuando son crías, a otros reptiles, a aves, a peces, y cuando son adultas es uno de los alimentos principales de los cocodrilos. Pues muy amenazadas porque es un alimento importante, sobre todo en estas lagunas que están aisladas, donde los cocodrilos ahí están casi todo el tiempo. Entonces las tortugas es uno de sus alimentos principales. Nosotros en un estudio que estamos haciendo dentro de Montes Azules encontramos que los caparazones de las tortugas, la mayoría de los caparazones de las tortugas que hemos capturado, presentan huellas de haber sido mordidas por cocodrilos. O sea, se presentan ahí los hoyos o las marcas de los dientes de los cocodrilos que no pudieron capturarlas, ¿no? Se lograron escapar.
¿A qué peligros más bien se enfrentan las tortugas?
Bueno, las tortugas tradicionalmente han sido alimento del ser humano, o sea, de las comunidades que están alrededor de estos ecosistemas. La tortuga blanca, por ser una tortuga muy grande, llega a medir, como les dije, 60 centímetros y pesar entre 15 y 20 kilos, pues es una buena provisión de proteínas para las comunidades humanas. Entonces han sido cazadas, pero en forma exhaustiva. Y sin ningún control. Si nosotros tenemos información que hace 30, 40 años, 50 años había miles de tortugas de esta especie. Ahora si vamos a esta región, con suerte podemos encontrar 20, 30 individuos en un periodo de 2, 3 semanas de trabajo. Entonces han disminuido drásticamente tanto que está en peligro de extinción según nuestras leyes mexicanas y según leyes internacionales o como la IUCN, donde está a punto de desaparecer si no hacemos algo por ellas.
¿Y qué podemos hacer para poder recuperar estas poblaciones que se han visto drásticamente reducidas?
Bueno, es complejo el asunto. O sea, primero, no debemos de comprar carne de tortuga, ¿no? Así como no compramos huevos de las tortugas marinas cuando los venden, cuando vamos a la playa o a comer ahí cerca del mar. Pues también cuando vamos a estos lugares, no debemos de comer esta carne exótica, ¿no? Que es la carne de tortuga. Ese podríamos contribuir nosotros, los que vivimos en las ciudades, cuando vamos al campo. Pues también es cuidar el ambiente, por supuesto. Las tortugas tienen algo muy particular. La mayoría de los reptiles tienen algo muy particular. Que el clima afecta directamente su metabolismo. O sea, son especies exotérmicas que, dependiendo del calor, del clima, van a desarrollar sus procesos fisiológicos. Y es por eso que vemos a las tortugas asoleándose. Entonces el cambio climático pues afecta directamente a estas especies. Y sobre todo afecta en la proporción de sexos. El cambio climático afecta fuertemente a este grupo de reptiles. Porque tienen una cosa muy particular. O sea, dependiendo de a qué temperatura incuba el huevo, ¿va a ser hembra o va a ser macho la cría que nace? Entonces, y la variación es pequeña, o sea, no tengo el dato exacto en esta especie en específico, pero si pasa de, por ejemplo, de 33 grados en promedio la temperatura en ciertos momentos, o sea, es macho. Si la temperatura es hasta abajo de 33 grados, es hembra. Entonces, la diferencia es pequeña. Entonces, el cambio climático lo que hace es cambiar las variaciones, aumentar la temperatura, pero también cambiar las variaciones del cambio de temperatura a lo largo del año. Entonces eso puede afectar drásticamente a sus poblaciones. En términos generales, la proporción de sexos debe ser equivalente 1-1, a lo mejor más hembras que machos sería recomendable, pero en el momento que cambia el clima y cambia cómo afecta en el proceso de incubación, podemos tener muchos machos y pocas hembras en un año, por ejemplo. Y eso, por supuesto, a largo plazo afecta a sus poblaciones y las disminuye. Entonces es importante también tomar una actitud en general de no favorecer el cambio climático. Ese es otro factor que tenemos que hacer. También otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta o que tenemos que hacer es pues desarrollar dentro de las comunidades este tipo de conversaciones, estos tipos de platicar con las comunidades, la importancia de las tortugas y que, ok, que las utilicen para autoconsumo, pero que no las vendan, ¿no? Que no las casen para venderlas, porque ese es el principal problema, o sea, el tráfico ilegal, la venta ilegal de estas tortugas y no solamente para el autoconsumo. También otro ejemplo que tenemos, no específicamente con esta tortuga, pero tenemos con las famosas tortugas japonesas que llamamos, pero en realidad no son japonesas, son totalmente mexicanas o al menos americanas. Y lo que hacemos es que nos las venden en el mercado y las compramos como mascotas, pero esas son crías, o sea, tienen pocos días de nacido. Unas semanas de haber nacido. Entonces la probabilidad de que mueran es alta. O sea, aunque las cuidemos bien, aunque las tratemos bien, la probabilidad de que mueran es alta, ya sea por enfermedad, ya sea porque no les proporcionamos el alimento adecuado, ya sea porque las tenemos en lugares con una aclimatación no adecuada, o sea, en lugares muy fríos, cuando estas tortugas son de lugares cálidos. Entonces eso afecta su salud. Entonces generalmente mueren. Entonces nosotros recomendamos que no compren este tipo de fauna. Siempre comprar fauna silvestre afecta a las poblaciones a corto o a largo plazo. Entonces olvídense de las tortugas como mascota.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Entrevistas, un espacio para divulgar el conocimiento científico.
Una de las preguntas que me surge, biólogo, es ¿cada qué tiempo se reproducen las tortugas?
Las tortugas, como casi todos los animales, o la mayoría de los animales, se reproducen anualmente. Inicia su proceso reproductivo con el apareamiento, que sucede más o menos en la época de lluvias. Pasa toda la época que incuban, después ponen los huevos, más o menos antes de iniciar la temporada de lluvias. Y cuando inicia la temporada de lluvias es cuando nacen las crías, pero el proceso es anual. Y nacen las crías en la temporada de lluvia porque es cuando hay mayor alimento disponible para todos los grupos animales. Y es a su vez son alimento de otros, de otros animales, ¿no? Entonces es anual. Casi todos los reptiles tienen un proceso anual reproductivo.
¿Y cuántas crías llegan a tener en cada proceso reproductivo?
Bueno, en esta especie en particular pueden tener 20, 30 huevos y de esos nacen alrededor del 60-70% y de las crías que nacen llegan a estado adulto, pues digamos el 1, el 2%. Entonces la depredación es fuerte a lo largo de esta fase desde que ponen huevos hasta que nacen. Los huevos son muy apreciados por otros grupos animales, es más, los buscan, los escarban y para ser depredados, ¿no? Que son como más sensibles, es la época más sensible de la reproducción de las tortugas, porque son muy ricos en proteínas, entonces los animales los buscan mucho para depredarlos.
Y es aquí donde se reduce muchísimo su cantidad de especies que llegan a ver. Otra de las preguntas que también llega a surgir en esta plática es la de, en relación a las tortugas, ¿qué está haciendo Ecosur para poder conservar sus poblaciones?
Bueno, nosotros hemos empezado a trabajar con esta especie, ya llevamos 3 años trabajando. Primero vimos dónde están distribuidas, cómo están distribuidas. Después analizamos unas poblaciones en específico. Hicimos un análisis genético para ver cómo estaba su diversidad genética, si era muy reducida o era muy amplia. Entre más amplia es la variación genética, pues es una especie o una población más saludable. Entre más restringida, pues su salud o su sobrevivencia futuro se reduce porque no puede responder a cambios climáticos la población o a cambios ambientales más bien la población. Entonces hemos hecho este estudio y hemos visto que presenta una variación genética amplia. O sea, al menos hemos encontrado diferentes grupos, 7 diferentes grupos genéticos de la especie, muy emparentadas. Y en particular hemos encontrado un grupo genético muy reducido que solamente se encuentra distribuido en una parte muy pequeña del área de distribución de la especie y que actualmente estamos haciendo estudios morfométricos, morfológicos y pensamos que podría ser una especie diferente que Dermatemis magui porque hay una gran diferencia genética. Aunque ese haplotipo que nosotros llamamos es genéticamente muy reducido, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la conservación? Pues imagínense, si nosotros hemos desarrollado una estrategia para proteger una especie llamada Dermatemis magui, pues a lo mejor estamos cometiendo algunos errores, porque en realidad podrían ser 2 especies genéticamente diferentes y posiblemente con comportamientos diferentes, ecología diferente. Y es lo que estamos haciendo en la actualidad, estudiando esa parte morfológica y esa parte ecológica de esta población genéticamente diferente que nosotros hemos encontrado. Y lo que hace Ecosur es estudiar las poblaciones de esta especie, ver cómo está su diversidad, ver cuál es su tamaño poblacional y plantear estrategias de conservación de esta especie o de estas 2 especies de esta familia, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevan realizando esta investigación?
3 años, tenemos 3 años. El estudio genético, 2 años, pero trabajando con la especie, 3 años. Aunque antes habíamos trabajado, hace 10 años, con la población, pero solamente habíamos visto dónde se distribuía, ¿no? Pero en la actualidad nos hemos enfocado sobre todo en las poblaciones de la selva lacandona y en especial a la población esta que está dentro de Montes Azules.
¿Y qué otros resultados han logrado encontrar con esta investigación que llevan realizando en estos 4 años?
Bueno, hemos encontrado, por ejemplo, que hay individuos de esta población que está aislada. Eso es un aspecto importante. La población que nosotros encontramos está aislada dentro de una laguna en la Reserva de Montes Azules. O sea, que no está en contacto con el río Lacantún ni el río Sumacinta. Entonces, ha evolucionado, por decirlo así, a lo largo de 100 millones de años en ese sitio. Eso nos dicen los datos genéticos, ¿no? Entonces es muy diferente genéticamente. Y pues nos hemos enfocado a ver si hay diferencias desde el punto de vista de su ecología, si su alimentación es diferente, si su forma de reproducir es diferente, porque lo que encontramos en esa laguna es que no hay playa. Entonces nos preguntamos, ¿dónde pone los huevos esa tortuga, ¿no? Y estamos haciendo todavía, estamos trabajando en ese aspecto, ¿no?
¿Algo más que guste comentarnos en relación a la tortuga blanca o a este estudio que están realizando?
Bueno, que nos ha llevado ya un tiempo, nos va a llevar mucho más tiempo, porque les recuerdo que es una especie rara en términos generales. A lo largo de casi 2 años de muestreo hemos contabilizado como 180 individuos, que es poco en comparación con las poblaciones que antes eran de miles. Pero a la vez es bueno porque es la población más abundante que hemos encontrado de este grupo de Dermatemis en los últimos 20 años. Inclusive hay estudios que hicieron hace 5, hace 10, hace 15 años... y que habían encontrado 2, 3 individuos, lo máximo que encontraron había sido 10 individuos, pero nosotros encontramos 180 individuos, al menos en una pequeña laguna, ¿no? Esta laguna tiene como 1 kilómetro de largo, y de ancho tendrá como 30, 40 metros, entonces más como un pequeño río dentro de la selva, ¿no? Pues nos falta estudiar. Hemos empezado a estudiar el contenido alimenticio. O sea, lo que hacemos es ver qué están comiendo las tortugas. Hemos encontrado ya algunas flores, algunas hojas de ciertas especies de árboles y muchos frutos. Entonces, pero nos falta analizar toda esa información.
Sí, es un trabajo bastante arduo y que les va a llevar más tiempo, como usted bien nos dice.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, técnico del Departamento de Conservación de la Biodiversidad, por el espacio que nos brindó para realizarle esta entrevista que les hemos presentado a ustedes en el transcurso del programa. Les agradezco muchísimo el que nos hayan escuchado en este sábado a través de nuestras 2 frecuencias, 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada. Estuvo con ustedes Elena Burguete Zúñiga. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.